Exactamente por eso, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, qué gusto que esté aquí en la FM.
Muy buenos días, Hassan. Gusto saludarlos a ustedes.
Ministro, cuéntenos al detalle todo lo que será esta intervención de estos recursos para el departamento de La Guajira.
A situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. La descentralización en Colombia, en términos generales, ha funcionado bien. Quienes deben asegurar la calidad de los servicios de educación, salud y agua potable son los mandatarios locales que están más cerca de las comunidades, y la nación lo que hace es transferir los recursos para que tengan con qué operar estos sectores. Pero cuando las cosas no funcionan bien, la nación tiene la capacidad y las facultades para reasumir esta competencia. Es decir, quitarle la función a las entidades territoriales, en este caso el departamento de La Guajira. El día de ayer el COMPE sesionó para dar un concepto favorable a una decisión que tomó el Ministerio de Hacienda, y es decretar que se intervienen estos tres sectores, se reasumen las funciones por parte del Gobierno Nacional y cesan las funciones de quienes hoy en el departamento de La Guajira administran estos sectores. Es decir, a partir del día de ayer, los ordenadores del gasto, que son los secretarios de Educación y de Salud, y la persona en la gobernación encargada del Plan Departamental de Agua, ya no tienen esa competencia. Quienes tendrán la capacidad de decidir qué se hace con los recursos, quienes tendrán la función de administrar esos sectores, serán personas designadas por el Gobierno Nacional. Tres, pongámoslo en términos empresariales, interventores que toman posesión. En el caso específico de las transferencias, se habla de los agentes especiales que van a ser los administradores temporales de estos sectores, por 3 años, como mencionaba Yamit. Es decir, el Gobierno Nacional asume de nuevo esas competencias, educación, salud y agua potable, ante la mala calidad en la prestación de estos servicios, el incumplimiento de todos los planes de cumplimiento, y segundo, ante la evidencia de que hay unas verdaderas redes de corrupción en estos sectores que no se resuelven cambiando la persona que está a cargo de la entidad territorial. Hemos tratado con los cambios en la gobernación, con el proceso de elecciones, etcétera, pero sigue ese cáncer allí metido en estas tres instancias que manejan los recursos que envía el Gobierno Nacional.
Señor ministro, con el mayor respeto le pregunto por lo que podría decir un habitante de La Guajira, y es: oiga, ustedes nos van a quitar los recursos, los van a manejar ustedes, porque nos dicen que nosotros somos corruptos. ¿Y es que acaso en el Estado central no hay corrupción? Entonces, mi pregunta sería, señor ministro, ¿cómo se garantiza que los recursos desde Bogotá van a ser manejados transparentemente? Y dos, ¿cómo se garantiza que no se va a ralentizar, a volver lento el proceso de toma de decisiones, perjudicando a los habitantes de La Guajira? Porque mientras que ellos vienen y presentan proyectos y les dicen, miren, necesitamos esto, necesitamos lo otro, pues llegarán más tarde los recursos a La Guajira.
No, ellos no tienen que venir a Bogotá. Bogotá va a Riohacha. Es decir, estos tres agentes especiales o los tres administradores temporales tendrán que naturalmente residenciarse en La Guajira. Es un trabajo de tiempo completo vivir en La Guajira, de ser los administradores de estos sectores. Pero se tratará de funcionarios y de personas que conozcan estos sectores, que hayan trabajado en otras regiones del país, que tengan claridad sobre lo que hay que hacer y que, por supuesto, pues pongan orden en la casa. Entonces, frente a su pregunta, ¿qué garantías hay? Pues simplemente romper con esas redes de corrupción. Yo no puedo decir que corrupción en el país sea una... que el monopolio lo tenga La Guajira, pero lo que sí le puedo decir es que las personas que vamos a enviar, pues lo que van a hacer allá es romper con esas cadenas, con esas redes, y resolver ese problema. De manera que aquí no estamos satanizando ni estamos estigmatizando a La Guajira, simplemente estamos diciéndole a los niños, a las amas de casa, a las personas que tienen necesidades en salud, pues que va a haber una persona en La Guajira dedicada a que su servicio les mejore. Porque lo que pasa es que no es un problema de plata. La plata se estaba enviando, ustedes lo acaban de decir, más de 700 mil millones de pesos al año. La pregunta es dónde estaba acabando esa plata, dónde estaban teniendo esos recursos.
¿Y qué tienen que hacer los guajiros o las autoridades guajiras? Porque, digamos, vendrá un gobernador encargado, después seguramente habrá elecciones. ¿Y entonces qué tendrán que hacer los guajiros para recuperar su autonomía? Porque se supone que este país está basado en la descentralización. ¿Qué tendrán que hacer para recuperar la autonomía del manejo de los recursos?
Demostrar que se han mejorado todos los indicadores objetivos, medibles, cuantificables en la calidad de la prestación de los servicios. Es inaceptable que que en La Guajira, por ejemplo, se pierda, óigame esta cifra, Yamil, el 85% del agua potable. O sea, se pierde porque las tuberías son malas, porque se las roban, porque hay mala facturación.
Porque desvían el agua a la finca de un gobernador, por ejemplo.
Entonces, eso es lo que hay que corregir. El problema, cuando hay necesidades de agua, uno pensar que es que se está perdiendo el 85% es algo inadmisible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son redes que están muy arraigadas, cambia río el gobernador, viene uno, va otro, se cae un gobernador, se nombra otro, pero esas redes están ahí enquistadas y lo que hay es que, pues, enviar una persona que es la persona que va a tener que responder y que es la que va a autorizar el gasto. Entonces, ese es un cambio que no es normal, ustedes también lo han dicho, no es normal. La descentralización es la regla general y esto debe funcionar bien desde lo local y así funciona en el país en general. Pero cuando hay una circunstancia excepcional como esta, pues se reasume esa competencia. No hay antecedentes de que en una sola decisión se hayan asumido esas tres competencias al tiempo, es decir, agua, educación y salud. Tenemos intervenido, por ejemplo, el sector de educación del departamento del Chocó, pero ese es un caso donde es solo la educación. Aquí estamos hablando de los tres sectores.
Ministro, quiero aprovechar que está con nosotros para preguntarle sobre un tema, y es el siguiente. La designación del nuevo codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández, quien estuvo en la superfinanciera, ¿era la persona indicada para este cargo?
Sin duda, sin duda. Primero, una persona que ha trabajado muchísimo en el Banco de la República, fue su gerente ejecutivo, es decir, el número 2 del Banco de la República, lo conoce como la palma de su mano, fue secretario de la Junta Directiva del Banco de la República, o sea, conoce perfectamente cómo opera esa junta. Tiene un gran conocimiento de los temas monetarios y financieros, pues no solo por lo que hizo en el Banco de la República, sino como superintendente financiero. Y una persona que le da al país toda la seguridad y toda la tranquilidad de independencia, autonomía, profesionalismo, es decir, que cumple con todos los requisitos de lo que ya ha sido una tradición de muchos años, casi ya 3 décadas en Colombia, de miembros de Junta Directiva del Banco de la República que son personas verdaderamente competentes y verdaderamente idóneas para ese cargo. Eso para el país vale oro, ese es un gran activo y el presidente Santos ha sido muy claro en eso, tiene total compromiso con que la Junta del Banco sea la mejor junta posible, con las personas más indicadas, nombramiento con un criterio muy riguroso, no es un criterio político.
Ministro, pero al mismo tiempo le voy a controvertir más o menos del nombramiento con unos argumentos y usted me dice si lo que estoy diciendo es válido o no. Gerardo Hernández fue suspendido durante 10 meses de su cargo por el caso Interbolsa. Después de haber rebajado su sanción, inicialmente fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 12 años. También no vio las alarmas del caso Interbolsa. No vio el desfalco bursátil de Pacific Rubiales que le costó miles de millones a los accionistas. Tampoco el tema de las libranzas, ni el crédito irregular del Banco Agrario a Navelena. Esta persona estaba en la superfinanciera. ¿Realmente después de ver estos argumentos, sí es la persona indicada para ser el codirector del Banco de la República?
Sí lo es, porque un superintendente financiero, si usted tiene esa tarea difícil de decretar intervenciones, y las intervenciones son siempre litigiosas, y él decretó la intervención de Interbolsa en el momento en el que tuvo la evidencia de que la compañía estaba haciendo malos manejos desde el momento en que vio que existían las condiciones para hacerlo, y ha intervenido muchas otras que probablemente son menos notorias y llamativas, pero es nunca le ha temblado la mano para tomar esas decisiones. Existía la controversia con la Procuraduría, no conozco los detalles de esa controversia, pero lo cierto es que el doctor Hernández expuso sus casos, explicó bien cómo él, con qué criterio, en qué momento había tenido la información y cómo él como superintendente fue el que tomó la determinación de intervenir. De manera que los cargos de superintendentes tienen siempre esa complejidad. Hay quienes pueden reclamar que intervino demasiado rápido, entonces generó un problema cuando no lo había, o que se demoró. Siempre, pero uno debe confiar en el criterio del superintendente para determinar en qué momento se debe hacer esa intervención, y yo confío plenamente en el criterio y la capacidad que ha demostrado el doctor Hernández ejerciendo esa función. Si no, no estaría de superintendente financiero, eso es muy importante decirlo. Y ahí está, y está tomando las decisiones y ha hecho una tarea excelente de manera, y eso lo dice el sector, lo dicen las personas que están, digamos, que conocen el detalle del sector financiero, una persona que le genera mucha confianza a todo el sector porque saben que él conoce, él tiene digamos, la idoneidad profesional, tiene las capacidades para liderar esa superintendencia financiera como lo ha hecho desde el año 2010.
Ministro, y una última cosa, ¿pueden estar tranquilos los mandatarios seccionales y locales con el tema de la sobretasa de la gasolina? Es decir, ¿van a recuperar esos recursos? Me imagino que lo de enero y febrero ya sí se perdió, o sea, ellos, la diferencia entre lo que habrían recibido con la con el precio base anterior y lo que van, lo que les consignaron finalmente, eso ya lo pueden dar por descontado.
Sí, así es, pueden estar tranquilos. Usted sabe que la semana pasada el presidente Santos nos puso la tarea de intervenir en este asunto, buscar una solución, y yo creo que se llegó a una buena decisión, volver al precio de diciembre, con lo cual los entes territoriales y particularmente las ciudades tienen asegurados esos recursos que ya los tenían presupuestados, y eso hay que entenderlo, los tenían comprometidos especialmente para los temas de movilidad y de transporte masivo. Pero por otro lado, decir que hay una ambigüedad sobre cuál es el precio sobre el cual se debe calcular esa sobretasa. La sobretasa es del 25%, eso está muy claro, pero no está claro es sobre qué. Si es sobre el precio que se le paga a Ecopetrol, que es del orden de 4.000 pesos, o si es sobre el precio que pagamos los consumidores, que están 8.000 pesos. Es decir, ¿cuál es la base? En eso la ley no es clara, y lo que se acordó es que se presente un proyecto de ley para que se zanje esa discusión que ha dado pie a múltiples interpretaciones, y se diga exactamente cuál es el precio sobre el cual se debe liquidar la sobretasa. O sea que yo creo que, como dije desde el primer día, los dos lados tenían razones, argumentos de parte y parte. Yo creo que con esto se busca que el tema del precio y de la sobretasa pues se quede en el nivel que estaba en diciembre, pero que por otro lado se busque definir este aspecto de carácter legal y es cuál es la base sobre la cual se debe aplicar esa sobretasa.
7:51 de la mañana. Ministro Mauricio Cárdenas, como siempre, un placer. Gracias por la gentileza.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Ahí está, eso es lo que dice el ministro Yamit. Creo que fue válida su apreciación. ¿Qué tanto esos recursos van a estar seguros en manos, no de los guajiros, sino en manos del gobierno nacional y de los entes en Bogotá? Pues el ministro dice, es que ellos no van a tener que venir acá, nosotros vamos a ir allá.
Sí, pero es que partimos del supuesto, y es de un supuesto que es medio odioso, o bastante odioso, y es que los funcionarios, si son nombrados desde el interior, son honestos, y si son guajiros, entonces son corruptos. El gobierno dice, no, esa no es la lógica con la que estamos haciendo este nombramiento, sino que hay unos indicadores preocupantes, una pérdida de recursos sistemática, y por eso, pues durante un tiempo, les quitamos el control de esos recursos, nombramos a alguien que los maneje allá, y esa persona tendrá la responsabilidad de ir desembolsando.